Buenas noches, soy Luis Chatén, bienvenidos a Conectados. Muy bien, amigos, durante todo el día habrán escuchado cualquier cantidad de comentarios sobre el discurso de Nicolás Maduro en la Asamblea General de la ONU. Es mi turno.
Esta Organización de Naciones Unidas nació al calor del final de la llamada Segunda Guerra Mundial.
Paja.
Siempre la correlación de fuerzas y el funcionamiento del mundo.
Paja.
Este servidor que está aquí presente, Nicolás Maduro Moro, obtuvo el 68% de los votos populares.
Paja.
Ayer, en este mismo lugar, el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica arremetió una vez más contra el noble pueblo de Venezuela.
Muy bien, comencemos por ahí. En su discurso ante la Organización de las Naciones Unidas, el presidente de Estados Unidos se refirió a la crisis que atraviesa Venezuela y para la cual fue designado por la ONU el expresidente de Guatemala, Eduardo Stein, en condición de representante para los refugiados e inmigrantes venezolanos que huyen de la crisis de su país. Si de arremeter contra el noble pueblo de Venezuela se trata, bien vale la pena recordar la persecución y represión policial y extrapolicial a los ciudadanos impedidos de ejercer su derecho a la protesta. Si vamos a hablar de arremeter contra el noble pueblo de Venezuela, debemos destacar el desconocimiento por parte del gobierno de Maduro de los resultados de las elecciones legislativas en el año 2015 y la inmediata anulación de cualquier decisión tomada por esta a través de un Tribunal Supremo de Justicia reconformado a destiempo y a dedo para proteger a la cúpula podrida que dirige la dictadura de Maduro. Si hablamos de arremeter contra el noble pueblo de Venezuela, no podemos dejar por fuera la implementación del humillante sistema que clasifica a los venezolanos en venezolanos de primera y venezolanos de segunda, eso que llaman carnet político de la patria.
Es un viejo conflicto. Es una vieja contradicción entre una doctrina imperial que pretende dominar nuestra región
y una banda de delincuentes que pretende dominar a Venezuela en conchupancia con algunos oficiales corruptos de las Fuerzas Armadas.
¿Por qué la agresión política, económica, diplomática contra Venezuela? En primer lugar, porque Venezuela ha levantado un proyecto autónomo de revolución democrática, de reivindicación social, de construcción de un propio y nuevo modelo de sociedad.
Basado en el empobrecimiento de los ciudadanos, la dificultad para conseguir medicinas y alimentos, la asfixia del sector productivo y comercial y el grotesco enriquecimiento de la clase oligárquica, enchufados incluidos, que desde hace 20 años ejecuta el plan que mantiene secuestrado al país. Según Nicolás, el asalto a mano armada que dirige está
basado en la identidad de nuestro país, basado en la cultura propia de nuestra región latinoamericana.
Claro, nada más venezolano que hacer cola 3 horas para comprar lo poco que se consiga o que rinda el dinero en el supermercado. Nada más venezolano que sufrir apagones en el servicio eléctrico de hasta 3 días. Nada más venezolano que morir por desnutrición o verse obligado a emigrar a otros países caminando. Todo lo anterior tiene de venezolano lo que tiene de venezolano la partida de nacimiento de Maduro.
¿Sabía el mundo que Venezuela es perseguida desde el punto de vista económico, comercial, monetario?
Claro que lo sabemos. Perseguida por China, por Rusia, por Irán y entregada a todos a cambio de comisiones millonarias a bolichicos y enchufados que poco a poco se van destapando. El que tenga ojos que vea y el que tenga oídos que oiga.
Se ha construido a nivel mediático mundial un expediente contra nuestro país para pretender una crisis humanitaria.
¿Quién hace mayor esfuerzo? ¿El mundo por pretender que en Venezuela existe una crisis humanitaria o Nicolás Maduro por ignorarla? Son centenares de miles de pruebas de todo tipo, desgracias en todos los planos posibles de la vida nacional versus esto.
Se ha fabricado por distintas vías una crisis migratoria que se cae por su propio peso.
La última vez que vi a una persona mentir tan descaradamente fue cuando en la farmacia le juraron a Jorge Rodríguez que ese champú no tumbaba el cabello. Pregúntenle a los oficiales de inmigración en los países del mundo, los que estampan los sellos en los pasaportes, si existe o no una crisis migratoria en Venezuela.
¿Cuántas intervenciones militares? ¿Cuántos golpes de Estado? ¿Cuántas dictaduras se impusieron durante el largo y oscuro siglo XX latinoamericano y caribeño?
A ver, el golpe que intentó dar Hugo Chávez fue a finales del siglo pasado y su dictadura militar transcurre hasta la fecha en lo que va del siglo XXI.
¿Y a quién favoreció? A los pueblos.
Bueno, ya basta, Nicolás. O sea, es demasiado fuerte ver escupir para arriba con tanta frecuencia, tan repetidas veces, pues, ¿no? Pero bueno, yo te voy a responder. No, no favoreció a los pueblos. Los únicos beneficiados fueron ustedes, los poquitos que mafiosamente se reparten la riqueza como guiso entre panas. Por cierto, preguntabas por golpes de Estado y dictaduras militares instauradas en el siglo XX. No seas malagradecido. Está dejando por fuera a la cubana, comandada por Fidel.
Si para usted Cuba es una dictadura o no es una dictadura.
Sí, es una dictadura.
Si es una dictadura.
Lo sé. Lo que sé perfectamente lo que tú estás pensando. ¡Maldito videotape!
Yo quiero pedir al sistema de Naciones Unidas que se nombre un delegado especial de la Secretaría General de Naciones Unidas que conduzca una investigación independiente de carácter internacional sobre las implicaciones y los responsables del atentado terrorista que fue víctima de nuestro país el pasado 4 de agosto. Venezuela está abierta. Están abiertas las puertas de nuestro país.
De acuerdo con eso y con todas las investigaciones transparentes e imparciales. Ahora, ¿y si aprovechamos esas puertas abiertas e investigan la situación carcelaria venezolana? ¿Les dan un tour por la tumba, por el helicoide, por los hospitales? ¿Les permiten entrevistarse con los presos políticos? ¿Los acompañan a la frontera para que vean quiénes y cómo se dirige el contrabando? ¿Visitan los campamentos guerrilleros y paramilitares? ¿Ah? Ese me parece un planazo.
Qué bueno sería que el gobierno de los Estados Unidos atendiera el llamado que le he hecho para que el FBI, con profesionales y científicos de alto nivel, se incorporen en esta investigación.
Qué bueno sería que aprovechando su visita a los Estados Unidos, Nicolás Maduro colaborara y despejara cualquier duda en torno a esta otra denuncia.
La corrupción a la escala de Venezuela es un crimen moral contra el pueblo. Diosdado Cabello ha participado en el narcotráfico, llevando cargamento desde Venezuela por la República Dominicana hasta Europa. Incluso Cabello utilizó sus contratos del gobierno para obtener información sobre los venezolanos ricos para ayudarlo a identificar a otros narcotraficantes y luego les robaba los fármacos y eliminaba la competencia de esta manera. Cabello lavó dinero que obtuvo vendiendo drogas y robando del pueblo venezolano mediante el sistema internacional de finanzas. Utilizó en empresas maletín en Florida, así como empresas de minería en Venezuela, para ocultar su dinero mal habido. No solo el pueblo de Venezuela ha sufrido.
El FBI debería aprovechar su visita a Venezuela para también esclarecer y resolver este caso.
Por allí, al llegar a Nueva York hoy, en horas de la tarde, me enteré que algunos periodistas le habían preguntado al presidente Donald Trump si estaba dispuesto a reunirse con Maduro. Así me llaman a mí, por ahí.
No solo te llaman así, son muchos los alias que te tienen, pero ninguno es repetible desde este espacio. Ajá, eso que ustedes están gritando desde sus casas.
Yo soy un obrero, un conductor de autobús, un hombre del pueblo. No soy un mandate, un magnate, ni un multimillonario.
Un mandate y un multimillonario. Bueno, a ver, Google, traduce la palabra mandate.
Mandate, traducción al español, magnate.
Gracias, Google. Ahora traduce multimillonario.
Multimillonario. Traducción al español, Maduro.
Comprendo.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, yo estaría dispuesto a estrechar la mano del presidente de los Estados Unidos y a sentarme a dialogar sobre los asuntos de las diferencias bilaterales y los asuntos de nuestra región.
Ajá, y entonces.
Pasaron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semanas.
Y al dictador que no podía, que nos quería engañar. Amigos, continúa la gira de mi nuevo show de stand-up, se llama Nuevamente. La fecha la ven en pantalla, nos vemos muy pronto este sábado, Santo Domingo. En República Dominicana, 29 de septiembre, Salt Lake City. 5 de octubre, Houston, en Katy. 6 de octubre, Phoenix. 20 de octubre, Panamá. 31 de octubre, Aventura, aquí en la Florida. 3 de noviembre, Austin, Texas. 13 de diciembre. Nos vemos pronto nuevamente. Conectado se genera desde las instalaciones de Noxo Studios en la ciudad de Miami, en una producción de Ángela Furió para TV Venezuela y para Vivo Play. Saludo a las personas que nos acompañan en esta transmisión por Instagram en este momento. Zulima Borges. Zulima, ¿cómo estás? Un beso desde acá. Mari Virginia 5 pone aplausos así. Mayer Roma se está riendo con llanto. Mielka, puro teatro, habla mal a propósito. Está más... Sí, me imagino que se refiere al discurso de Nicolás Maduro. Europa, Carlos, estás hablando desde Europa. Hungría, Salgado, estás hablando también. Por acá, por el chat de YouTube, Valeria Castillo dice, hola, cariños. Y por acá han habido bastantes cortes, pero también puede deberse a que la señal de la telefónica a veces se cae. No, se están hablando de cómo me ven el streaming. Eduardo Fernández Piñero, Luis, saludo a mi esposa. Dilcia, desde Buenos Aires. Dilcia, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Soy Luis Chatén, te mando saludos de Miami. Bien, miren, hoy tenemos un gran programa. Voy a conversar con la actriz, bueno, y cantante, porque además canta, tiene una voz preciosa, Andrea Ferro, y con la cantante, pianista, compositora y productora, Glenda Delee. No se retiren, seguimos conectados. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo acá relajado, tranquilo. Estoy aprovechando para hacer la cita en línea al servicio de mi carro en southdaytoyota.com. Es muy fácil y conveniente. Es extremadamente conveniente. Solo hay que rellenar el formulario con los datos de tu vehículo en la pestaña de servicio, programar la cita. Ellos te dicen qué tipo de servicio necesitas. Bueno, no tuvo el carro. ¿Y cuándo puedes llevarlo? Entonces, ¿qué esperas? Para hacer tu cita online y darle servicio a tu carro en southdaytoyota.com. Regresamos a Conectados. Hoy es día jueves. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Miami y quiero, antes de presentar a mis invitadas de hoy, desde aquí desearle un muy feliz cumpleaños a mi hijo menor, Sebastián.
¡Felicidades!
Sebastián.
¿Por qué no cantamos cumpleaños?
Ahora le vamos a cantar cumpleaños, claro que se lo vamos a cantar. Está cumpliendo 2 años, Sebastián. Wow. Es un bebecito, Sebastián. Esto, y bueno, ustedes conocen su historia y es un niño, es el guerrero de la casa. Le mando un beso inmenso a nuestra inspiración y a Luis Ignacio y a Simenita y a su mamá Simena, que nos está viendo en este instante y me está preparando una cena brutal como hace todos los días esto cuando llego yo tarde a la casa a seguir trabajando los guiones el día siguiente. Un beso a mi familia, que la quiero tanto. Bien, mis invitadas ya están en el estudio. Un aplauso para Glenda Delee.
Hola.
Andrea. Hola. Ferro. ¿Cómo están? Bueno, estoy feliz de tenerlas a las dos.
Muy bien, gracias por la invitación.
Qué alegría tan grande. Además que tengo distintos motivos para o sea, tengo como afectos diferentes, pero muy grandes hacia cada una de ellas. En el caso de Andrea, conozco a su padre desde hace muchísimos años, a Miguel, que es un tipazo, además súper trabajador, enamorado de... Es promotor del talento venezolano en Miami, pero además muy constante. Ha montado un lugar, el Paseo de las Artes, tradicionalmente en el Doral, y ahora abrió una nueva sede en Wynwood, y está haciendo cosas fantásticas, tu papá. La verdad que lo queremos mucho. Y en el caso de Glenda, Glenda me escribió hace un poco tiempo, un par de semanas tal vez, ¿verdad?
Sí.
Para que tú veas qué eficientes somos y qué rápido respondemos,
sí,
aquí, Glenda.
Sí,
Glenda me escribe por DM en Instagram, nos comunicamos y tal, y bueno, y yo la pongo en contacto con mi productora y se va preparando esta presentación y tal. Yo no sabía que... Yo prácticamente nunca sé en realidad a quiénes voy a entrevistar yo, pero eso es algo que me traje yo de un programa que hacía desde que empecé en este trabajo, en esta cosa, hace 20 y pico de años. A mí siempre me ha gustado como que enterarme el día anterior máximo así de quién viene, porque me da como una... esa adrenalina y eso, conocernos en pantalla, me gusta hacerlo. Pero por casualidad de la vida, ayer me pongo a ver el documental en Netflix de Alejandro Sanz, de la presentación de todos los preparativos del concierto Más es Más. Y el documental está fantástico, fenomenal y tal, y etcétera. Y de pronto llega Glenda y me doy cuenta de que Glenda está en la banda de Alejandro y Glenda está en el documental y Glenda tocó en ese conciertazo, Glenda.
Sí, fue una experiencia increíble. Uh-huh. Dos bandas, era full power, ¿no? Era como un sonido increíble y compartir con Alejandro y tocar con esos músicos. En mi caso, que soy cubana y desde los 11, 12 años conocí la música de Alejandro Sanz, como una fan, más como todas las muchachas que gritan y nos apoyan en los conciertos. y luego estar ahí, tocar con los músicos que veía yo en los DVD, en los videos, era como un sueño.
Porque además hecho realidad. La historia del documental está muy bien contada.
Sí.
Yo estaba viéndolo y yo decía, pero bueno, que he desperdiciado yo toda mi vida porque no he cargado una cámara conmigo encima. O sea, a mí me sorprende que hay prácticamente toda la historia de...
Mucho footage.
¿Verdad?
Sí,
hay mucho material.
Sí, desde niño incluso.
es loco. Esto, y se fueron a una carpa en una finca.
Los ensayos fueron un mes completo en una carpa que se armó ahí en una finca en Jarandilla de la Vera, se llama, a 3 horas de Madrid. Y fue una experiencia increíble porque ahí teníamos cherries, o sea, cereza, y era todo como muy natural.
¡Qué maravilla! ¿Cuántos días estuvieron ahí?
Estuvimos un mes. 30 días
viviendo
ensayando
ahí.
Todos los días, comiendo todos los días juntos, desayunando, almorzando, pero nadie, o sea, todo fue una experiencia tan linda que todos la extrañamos. A veces tenemos todavía un grupo de WhatsApp, ya un año y pico después de esto, y oye, ¿cuándo tenemos que volver a vernos ahí?
Qué maravilla.
Muy lindo.
Ahora, tú, Andrea, vienes a la ciudad de Miami, ya presentaste, creo que te quedan
un fin de semana más.
Un fin de semana, sí. En Wynwood.
Sí,
Paseo Wynwood. Esto, ¿cuál es el nombre de se me escapa?
Farhad or the Secret of Being. Es un monólogo en inglés que trata de una niña en Afganistán. Que en Afganistán, cuando las familias no tienen hijo, hacen que las niñas se visten de hombre. So, este monólogo es de una niña que vive toda su vida de hombre y de los 15 años se tiene que convertir a mujer. Y es muy intenso y esto está pasando en Afganistán hasta ahorita.
¿Y es una historia real?
Es real. Y de una niña que se llama Farhad. Esto salió en el New York Times en el 2010. Se llama Bacha Posh, cuando las niñas se visten de hombre. El escritor Nilo Cruz, que es ganador del Pulitzer, que escribió Anna in the Tropics, lo adoro. Y él dirigió esta obra también.
¿Y tú eres la primera vez que se presenta? ¿Es contigo o ya lo han presentado en
una vez
otra
más
actriz?
Con otra actriz. Pero esta es mi tercera vez haciendo este papel.
¿Y es musical también?
Bueno, con 4 canciones, pero es un monólogo de 30 minutos que te mata. Pero
sí, es intenso.
Intenso, pero increíble. Para mí, me encanta. Sí.
Se presentan las entradas, obviamente están a la venta en la página tienen.
Sí, sí. Viernes y sábado a las 9 de la noche y domingo a las 8.
¿Tú naciste acá en los Estados Unidos?
Nací en Miami, sí.
En Miami. ¿Y tu formación profesional dónde la obtuviste?
Bueno, empecé de los 14 años en Area Stage Company. No sé si lo conoces, es un teatro en South Miami que es donde nací. Encontré mi amor por el teatro. Hice 15 musicales con ellos. Eso es donde encuentro mi amor del teatro, que ya sabía que lo amaba con mi papá, pero ya cuando empecé a hacerlo yo misma era otra cosa. Y de los 17 me mudé a Nueva York sola y fui al Atlantic Acting School, que era una compañía off-Broadway, que es genial, y estuve allí 2 años.
Wow. Y en tu caso, pues cubana, ¿Te viniste aquí a los Estados Unidos?
No, yo me fui a los 15 años a Canadá con mis padres. O sea, mis padres fueron primero, ellos son músicos también. Entonces tenían unos proyectos por allá, unos festivales de jazz. Luego me invitan a un concurso de piano clásico, que es mi entrenamiento desde los 7 años en Cuba. Y pues ahí estuve 15 años.
¿En qué parte de Canadá? En Toronto. El frío en Toronto es increíble.
Sí, es frío.
Mira, yo a mí me gusta el frío, a mí me gusta el invierno. Yo amo el invierno, amo el frío. Pero el frío, yo no he pasado frío como lo pasé en Toronto en mi vida. Y fue haciendo una escala.
No fue ni siquiera una estancia.
Ni siquiera. Yo me presenté una vez haciendo stand-up en Toronto, pero fue en verano, no problema. Pero yo recuerdo que venía de Whistler. Venía de Whistler a hacer una escala en Toronto y me iba a pasar una noche. Dejó yo a mi familia dentro del aeropuerto y esperé un momento que yo busco un taxi. Cuando abrí la puerta de ese aeropuerto, yo sentí que...
meten los huesos.
Y volteo así con el lado y veo que hay un tipo, un canadiense, en franela. En franela, parándose así, mira, mi amor, que saca la broma. Y yo así.
Con el lado.
Es increíble el frío ahí.
Es mucho frío.
¿Y tú que vienes de Cuba, cómo te fue con ese frío?
Bueno, siempre todo el mundo me pregunta eso, sobre todo aquí en Miami. Pero... yo creo que habían tantas cosas en las que estaba, que tenía que estar enfocándome, de aprender el inglés. A la vez estaba en el conservatorio, que me gané la beca para seguir los estudios de piano clásico. Y era como que mucha presión y mucho estrés, no estrés, pero mucha presión de aprender y de mejorar. Y como que el frío era como estaba en un segundo plano. Hasta unos años ya después que, o sea, bueno.
¿Y aprendiste el francés?
No, me pesa, pero porque me encanta, pero nunca lo no era necesario en Toronto realmente, entonces no, claro, nunca claro. Llegué a...
Mira, tú tienes concierto aquí también.
El 5 de
Flamingo.
Octubre.
El 5 de octubre.
Viernes 5 de octubre en el Flamingo Theater. Ahí estaremos presentando un nuevo sencillo que estoy terminando de producir con Alejandro Arce Pututi, con una banda de 9 músicos, 3 metales, percusión, batería, y ahí vamos a estar esperándolos a todos. Y bueno, pues
hay algo, ganas. A ver, estoy tratando de recordar la información.
Mixology.
Ajá, me encantó
Cuban,
eso.
Cuban Mixology es el nombre de mi primer disco del año 2010, pero luego se quedó como el nombre de mi banda, porque Mixology es una palabra que significa bartending art.
Yeah.
Para mezclar cócteles, hacer cócteles. Entonces es algo que lo que hago con mi música. Hay un poco de cubano, de latino, de clásico, de pop, de soul, de R&B. Y es eso, es un cóctel musical cubano, siempre con la raíz cubana, y claro.
Muy bien, bueno, al regreso lo vamos a escuchar tocar acá y cantar en Conectados.
Oh my God,
a
mí me fascina ese tipo de música.
Sí, ojalá estuvieras.
Soy de aquí, soy de allá. I come from here, I come from there. Soy de aquí, soy de allá. I come from here, I come from there. Si lo que tú quieres ser es ser como ella o él. If all that you want to be is to be like that one there. No creas todo lo que ves. You've got to be like no one else. Soy de aquí, soy de allá. I come from here, I come from there. Every step you're gonna take, you gotta know more than well. Cada paso que tú des, tienes que saberlo bien. Better to make your own mistakes y no hacer lo mismo que ve, como dice. Soy de allá, I come from here, I come from there. Soy de aquí, soy de allá, I come from here, I come from there.
Regresamos conectados. Mira, Glenna nos dice, bueno, ustedes cantan conmigo. Y no, yo me quedé, ella lo pasó una vez en el corte y no supe ni dónde entra, necesito el karaoke.
Ah,
y así buscando como que, dije, ¿en qué momento puedo arruinar yo esto? Y yo, no, mejor me callo. Bueno, regresamos conectados. Glenda Del E y Andrea Ferro están con nosotros hoy. ¿Esta canción se llama? Soy de aquí, soy de allá.
Soy de aquí, soy de allá.
¿Y no la has grabado todavía? ¿O sí?
Todavía, pero pronto estará. Pronto estará.
Pronto estará. Sí. Mira, Andrea, cuéntame un poco sobre... a ver, tú has pasado por una cantidad de musicales. Vi tú de Morril, me pareció fantástico. Yo entiendo que participar en el montaje de Los Miserables es como un...
mágico.
Un punto en tu currículum para cualquiera que lo logre. Sí. Increíble. ¿Tú participaste aquí en Miami?
Sí. Bueno... audicioné y me dieron el papel de Eponine, que es mi favorita, es espectacular ese papel. Pero la semana antes de estrenar me dio un gripe que perdí la voz toda la semana.
¡Qué nota!
No, esta historia es horrible. Tuve mi understudy, ajá, no sé cómo se dice.
Yo tampoco.
Understudy.
Como tu suplente.
Tu doble.
Ajá.
Ella estaba haciendo las vocales mientras yo hacía los pases del movimiento. Y tuve que tomar esteroides y todo. Y el día
antes... ¿Te drogaste?
Sí, tuve que drogarme. Y el día antes de estrenar, dije al director, mira, lo tengo que hacer. Este es mi personaje, este es mi vida. Me monté en ese escenario y lo hice y me salió la voz perfecta, no sé cómo.
La adrenalina, ¿no?
La adrenalina. Y...
bueno, porque yo sé que hay algo que los cantantes cuando pasan por esto, que tiene un efecto como que inmediato, instantáneo, que es muy fuerte.
Hay una inyección, pero Dicen que no se debe abusar.
Exactamente.
Yo no hice la inyección. Tomé las pastillas.
Por cierto, y volviendo al documental de Alejandro Sanz, hay una parte en el documental donde él cuenta...
En México.
Que por una noche de parranda se le complicó un concierto al día siguiente repleto de gente.
Sí.
Y tuvo que salir y explicarle a la gente que
no lo voy a contar yo el documental. Cantando.
Exacto.
Que lo vean.
Mira, pero qué interesante. Cuéntame, ¿cuál es la diferencia? Obviamente un musical, pues la música y los cantantes y tal. Pero la forma en que se cuentan las historias en una obra de teatro convencional, uh-huh, a diferencia con un musical, para ti que has participado en musicales, ¿qué atractivo especial tiene para ti?
Los musicales.
Ajá. En la forma en que se cuenta su historia.
Realmente depende del espectáculo, pero, por ejemplo, con este papel de Farhad, cuando ella canta, cuando este personaje tiene que cantar, es porque necesita hablar, necesita... Las palabras ya no es suficiente, uh-huh, exactamente, y tiene que sacar la voz y cantar a Alá, porque ella durante el monólogo está hablando con su Dios, Alá, uh-huh, y es... Eso creo que es la cosa más impresionante, porque como está escrito, uh-huh, es tan intenso, pero cuando ella canta hay un amor al mundo que ella tiene. Uh-huh. No puedo explicar mucho.
Yo me imagino porque la sala es íntima, en el Paseo Wynwood,
sí,
pero te puedo imaginar perfectamente proyectando ese canto que debe dejar a la gente sin aliento, ¿no? En medio de un momento tan... tan profundo. Uh-huh. Dios mío, pero yo soy un crítico de teatro increíble. Fíjate, no he visto la obra, estoy dando ya una crítica de...
Ya entiendes todo.
Me parece fantástico, de verdad, no la he visto, pero me encanta y me encantó, y vayan a verla.
Puede ser que canto un pedacito, ya, si tomo un poco más agua.
¿Ah, sí? Sí. Ah, bueno, dale, pues.
¿Ahorita?
Claro.
Ok, dale, ok. Bueno, empieza con ella cantando a la... No explico tanto, bueno. Bismillahi Rahmani Rahim, I pronounce your 99 names. I am the one who keeps sending you signals. I cut up prayers and place them inside bubbles, inside letters, inside paper airplanes. Paper airplanes, and send them to the sky.
No aplaudan para que cante más.
Increíble.
Qué bello.
Esta es la... ¿No sentiste la presión por un momento?
Sí. Sí. No pare.
Qué maravilla, qué belleza, qué bonito. Qué increíble. Oh, wow, hay que ir a ver. ¿Jueves?
Viernes.
Sábado
y domingo. Hoy es jueves, ¿no?
No sé. No, sí, hoy no hay, hoy no, hoy no hay.
Hoy no
hay. Hoy no hay. Y si había.
Y si hay,
¡ay, Dios mío! Perdí. ¡Vámonos! No,
viernes, sábado y domingo. Sí. Viernes y sábado a las 9. Uh-huh. Y domingo a las 8.
Ya tendríamos a tu papá allá afuera con la policía viniendo a buscar. Si tuviéramos.
Me mata.
Mira, Glenda, tú además también das clases.
Sí, soy profesora de música.
En Let It Beat.
En Let It Beat Music Academy.
Nuestros amigos.
Amigos de ustedes también, claro.
Mandarles un abrazo, son
seguro
cariñosísimos y además son súper talentosos.
Muy bueno, muy bueno. Guille es un maestro, uh-huh, con M mayúscula.
Sí, y las clases de piano.
Canto y composición.
Ajá. Desde niños en todos los niveles.
Desde niños a adultos, sí. Uh-huh. Estamos ahí en Coral Gables, ahí en Coral Way, la 29 Avenida.
Ajá. ¿Qué significa para ti la docencia?
Cuando yo estaba estudiando mi bachelor's degree, o sea, en la universidad en Toronto, como en segundo año empiezo a dar clases en el conservatorio de Yamaha Music School. Y fíjate que yo de niña decía, yo creo que nunca voy a ser profesora. Es que yo veía a mi profesora con los otros niños y conmigo como que se estresaban y se ponían nerviosos cuando teníamos exámenes, concursos. Y yo decía, yo creo que nunca voy a dar clase. Pero después crecí, cuando empecé a tener experiencia de conocer un niño y de empezar de cero, que no conoce nada de una nota, de un nada, nada.
¿A qué edad esos niños?
A veces tenía clases de grupo de niños de 3 años.
¡Wow!
Y a partir de 4, 5, 6, adolescentes que están como que un poco rebeldes y no quieren estudiar, y de convencerlos de que amen la música, ¿no? Y que aunque no sean músicos el día de mañana, pero que tengan una pasión y que la música nos ayuda tanto, ¿no? Es como una medicina para el alma.
¿Con qué tipo de música vas preparando a los niños? A un niño de 4 años, por ejemplo.
Sí, bueno, canciones infantiles. A muchos les gusta, por ejemplo, el Happy Birthday. Oh. Como la conocen desde... ¿Sabes? Es una canción que es de felicidad.
Mi hijo de 2 años...
¿Está cumpliendo?
Ajá, Sebastián. A él le encanta Head, Shoulder, Knees and Toes. Esa le encanta él.
Esa es muy linda.
Él se sabe 3 canciones en sus 2 años de vida. Se sabe esa... Se sabe 2 más. Obviamente la sabe, no me la sé yo.
No te la sabes.
Y la canta con la mamá. Yo lo que hago es aplaudir. Mira, y no van. Sientes que hay. La gente que va a prepararse hoy día a instruirse musicalmente, ¿tiene esta influencia de lo urbano o son personas que van buscando
hay
música
mucho,
clásica?
Hay mucho. Cada persona es diferente. Entonces hay, por ejemplo, niñas que vienen con una pasión por Broadway, por las películas de Disney, por ejemplo, aprenden canciones de Disney. Otros música pop, otros escuchan más la radio. Uh-huh. Hay un niño de 12 años que me dijo que quería estudiar Beethoven porque conocía a Forlis. O sea, y entonces yo le dije, pero bueno, ¿y has escuchado algo más? Y había escuchado La Patética y un estudio de Chopin y bueno, eso... Es como que raro en estos tiempos,
es
muchas
muy
veces.
Raro. ¿Lo reportaste a la policía?
No, pero es lindo conocer que los gustos de cada uno y tratar de que ellos disfruten mientras aprenden. Uh-huh. No le puedes decir, mira, esto es solo clásico, porque es muy, muy difícil, o sea, es muy difícil, sobre todo cuando no estás yendo a un conservatorio donde, como en Cuba, por ejemplo, cuando yo estudié, que era todos los días, estabas con niños que estaban estudiando lo mismo. Aquí vas un día a la escuela, a la academia, a dar una clase de instrumento y ya después vas a hacer ballet, qué sé yo, ¿sabes?
Bueno, pues ya regresamos acá conectado.
Qué lindo.
Ay, vale.
Toda la noche me abraza oscura, te siento tan lejos, si falta la luna, y cuando amanece y despierta frío y el sol no aparece, siento un gran vacío en este sueño que duele y no sé cuál es la realidad. ¿Será que es verdad o cambiará el despertar? De no tenerte, de no sentirte, de no abrazarte y miedo a perderte. Quiero acariciarte y poder besarte y al amarte de todo olvidarme. De no tenerte, de no sentirte, de no abrazarte y miedo a perderte. Quiero acariciarte y poder besarte y al amarte de todo olvidarme.
¡Bravo!
Gracias.
Glenda Del E y Andrea Ferro, mi invitadas aquí en Conectados. ¿Esta canción se llama?
¿Cuándo la noche?
¿Esta sí está grabada o tampoco?
Esta la tengo que grabar. Ni siquiera la he grabado todavía. Es que, ¿sabes qué? Cuando uno está... pasas por temporadas, etapas, estados anímicos. Ajá. Entonces... piensas que quieres grabar 3 canciones que existe el mes pasado y pronto escribes 3 nuevas y dices, quiero grabar estas en vez de las otras. Y vas como que dejando unas atrás y así. Entonces, bueno, ahí vamos.
¿Y dónde grabas?
En mi casa tengo un home studio. Uh-huh. Y bueno, tengo varios amigos que siempre intento colaborar y componer con ellos.
¿Y cuando grabas, grabas con la banda completa o graban instrumento por instrumento?
De las dos maneras. A veces te grabo en vivo con la banda completa o si no, por sesiones, ¿no? Uh-huh.
Glenda tiene concierto acá en la ciudad de Miami, para quienes nos están viendo a través de TV Venezuela, a través de Vivo Play. Tiene concierto el 5 de octubre en Flamingo. Vayan a Flamingo, que además es un lugar maravilloso para este tipo de presentaciones. Entran a la tienda de George Harris, le compran una franela,
sí,
que las tiene que vender urgentemente pues no las ha pagado esto, y bueno, disfrutan del concierto de Glenda. ¿Tienes invitados esa noche? ¿Vas a tocar sola?
Voy a estar con mi banda, con músicos de como Cuban Mixology, que hablábamos del proyecto mío ahorita. Tendré un músico, el bajista brasileño Diogo Brown, el guitarrista dominicano Dionisio de Moya, cubanos, por supuesto, el Dairo, mi papá en la batería, Mayito del Monte.
¡No! Sí. ¿Siempre ha tocado contigo tu papá?
Sí, casi siempre. Sí.
¡Qué maravilla!
Yo empecé tocando teclados y piano con la banda de mis padres y entonces ahora toca conmigo. Y entonces, bueno, sí, una sesión de metal es muy buena. Julio Montalvo, Luis Papo Márquez, Jainer Horta.
Mándale un abrazo a Luis Papo Márquez. Él siempre ve este programa.
Claro. Sí.
Un abrazo,
hola,
Luis.
Hola, Papo.
Sí, un tipazo.
Sí, sí. Entonces vamos a estar ahí... O sea, confesándote temas nuevos, temas uh-huh. ya que hemos tocado en otros momentos. Y pues nada, tendré un invitado acá, un rapero uh-huh. cubano muy especial. Tenemos un invitado muy especial que tiene 6 años, que toca piano y hará alguna sorpresita por ahí.
Ah, qué maravilla.
Es muy lindo, sí.
Qué chévere. Esto, y tú cantando tan bonito, Andrea, ¿no se te ocurrió nunca dedicarte a la música?
Amo el teatro tanto y la actuación que uh-huh. creo que quiero unir las dos cosas y continuar así. Pero quiero hacer, esto es increíble, primero. Y para hacer performances.
Sí, conciertos.
Conciertos. Y estoy ahorita empezando a cantar en jazz porque siempre he hecho música teatral. Ajá. Y ahorita estoy viendo otras áreas que puedo.
¿Te gusta más el jazz?
Me encanta.
¿Te gusta la bossa nova?
Ay, me encanta. Sí. Me encanta. Y esto me encanta. So, esto me encantaría.
Pero el teatro musical también es muy lindo, ¿no? Seguro.
Sí, y ahorita que ella viene a Nueva York.
Sí.
Perfecto. Mira, pero yo odio cuando me invitas a hacer plan entre ellas dos y no incluye
pero
a
pero bueno, estás invitado.
Ay, gracias.
Siempre.
¿Yo puedo ir?
Yo amo esto.
Amo todo esto.
Vamos todos.
¡Vámonos!
Un concierto los tres.
Sí. Mi amor, agarra mi ropa y la quemas en el jardín. No vuelvo a casa. Esto, mencióname siempre a los niños para que me recuerden. Yo me voy a trabajar en Nueva York.
Perfecto.
Ya, mira, listo. Pero fíjate tú, Barbara Streisand, por ejemplo.
Sí.
Barbara Streisand, que oye, hizo tantos musicales, hizo películas, siempre cantó toda la vida. Y su carrera.
Meryl Streep. Todas que tienen carrera cantando y haciendo películas también, pero musicales.
Pero fíjate lo que voy a decir. A lo mejor lo que voy a decir va a generar un conflicto entre nosotros. Espero que no sea así. Quiero que sepas que es importante disentir, aceptarnos, tolerarnos en nuestras diferencias.
Por supuesto.
¿Tú no crees que la película de Mamma Mía tiene como un abuso de la cuestión musical?
Bueno, a mí me encantó, solo porque, además que me gustan los musicales, pensé que la película es divertida, te saca del mundo que estás ahorita y te deja estar en otro mundo por 1 hora y media. Y es linda. No es como la película de Los Miserables, que era musical también, pero un poco más intensa. Uh-huh. Pero el musical película que me gusta más es La La Land.
Eso,
porque es real. Eso para mí era perfecto.
Sí.
Para mí era... y yo lo entiendo.
Y Chitty Chitty Bam Bam.
Sí, ay, me encanta.
Sí, está bonito. Sí.
Pero esas.
No puede ser que estoy con dos personas que saben lo que es Chitty Chitty Bam Bam.
Dios mío.
Gracias. Dios existe. ¡Wow! Eso es una referencia generacional bestial. ¿Qué haces tú, niña? No lo digas. No lo digas porque ahora estoy pensando que te conservas muy bien.
Gracias.
Es que Chitty Bam Bam es un clásico.
Pero tenemos que saber de todo.
Esa canción es increíble.
Trabajando en esto de la música.
Tienes que saber.
Yo te garantizo que tú dices a Maluma, le preguntas a Maluma por Chitty Chitty Bam Bam y no sabe lo que estamos hablando. O a Bad Bunny.
Quizás nos sorprende.
Quizás nos sorprende,
¿verdad? Puede ser.
En cambio, tú le preguntas por la calocha. ¿Sabes lo que es la calocha? ¿Tú sabes lo que es la calocha, Andrea?
No.
¿No sabes lo que es la calocha? Ay, Dios mío. A mí me encanta introducir a mis invitados al tema de la calocha. Mira la cara, mira esta niña. ¿Qué dicen ustedes? ¿Le digo lo que es la calocha o no se lo digo? ¿Qué rostro tan angelical el tuyo, Andrea? Mira a cámara, por favor, un segundo. Uh-huh. Miren. ¿Lo hago o no lo hago?
Tengo un poco de miedo.
Le quitamos la inocencia.
Le quitamos la inocencia frente al mundo entero. Mira, la calocha, ¿se lo dices tú o lo digo yo?
No, dilo tú.
La calocha, sí. Andrea, es un tema que está es viral en internet, en YouTube. Ajá. Te recomiendo que lo veas. Hace como 2 meses que yo la descubrí, tenía como 20 millones de views. ¿Okay?
Okay.
Hoy día creo que tiene más de 30 millones de views.
Sí.
Ok, 38
Dios
millones de views. Aquí,
mío.
Aquí voy, Andrea. Aquí voy. Por favor, Jefferson, entre Andrea y yo, te lo ruego. Ajá. Ok. Andrea. La calocha es... ¿Con ella ahora? Calor en la chocha.
¿Qué?
Pues es una canción.
¿Una canción?
Sí. ¿Y quién?
Sí.
¿Quién lo
Oye,
hizo?
Se me ocurrió un musical con eso.
Ay, Dios mío.
Ya regresamos a Conectado. Vamos a hablarlo.
¿Y quién lo hizo?
Llévatelo, papá.
Alguien que tenía calor.
¿Pero quién?
Se lo puedo hacer.
If you think you know what's better than sauce, salsa from the sun, the best of Cuban song. We know where the roots and where it all comes from. But I've got to let you know, oh, there's a new thing going on. Cuban R&B, Cuban rice and beans. Cuban R&B, Cuban rice and beans. La fiesta cubana. La fiesta
cubana.
Otra vez.
La fiesta
Cuban rice and cubana. Cuban R&B. La fiesta cubana.
Eso, bravo.
Ahora sí.
Estamos conectados.
Casi.
Esto prometo practicar para la próxima. Oye, bueno, Glenda del I tiene concierto, lo estamos comentando, en el Flamingo, 5 de octubre. ¿Las entradas están a la venta?
El próximo viene a la venta en el www.1234ticket.com. O el call
¿qué
center
es eso?
Si quieren reservar su mesita cómoda, no para que no estén incómodos, sí. 786-803-8194.
Ok, y en tu caso, en la página de Paseo Wynwood.
Paseo Wynwood, y las puedes comprar en myticketon.com.
Ok, genial.
Sí, creo.
Oye, pero tienes un inglés delicioso.
Ay, gracias.
Es así como sale, fluye perfectamente. Tú sabes que a mí me pasa una cosa, yo aprendí a hablar inglés, creo, cuando sí. Tenía como, era niño, mi mamá me puso en Caracas en clases de inglés. Y afortunadamente pues he viajado en el paso del tiempo a los Estados Unidos y me fui haciendo mayor y tal por trabajo y ahora vivo acá. Y a mí me pasa que pienso mejor en inglés, o sea, cuando yo pienso en inglés hablo, pero espérate, o sea, mejor que el más británico. Y cuando me paro en el automac digo, I want my french fries. Yo, cállate, estás hablando mal. Es horrible. O sea, me sueno terrible, pero cuando voy repasando lo que voy a pedir, sueno pero carajo, súper británico. Bueno, así lo digo. Mire, ¿y vuelves a salir en gira con Alejandro, con el disco nuevo?
Sí, Dios mediante, sí, uh-huh. Claro, estamos esperando que lo termine. Esperamos que en el año 2019 ya mediados, que como el verano debe arrancar ya.
Esto, cuando vi el documental, vuelvo al tema de Netflix, de Alejandro Sanz, de Más es Más, donde se junta la banda de él de hace 20 años con la banda que tiene ahora, me puse a pensar, chale, que debe ser como duro cuando uno ya no te dice, mira, no vas para la próxima gira. O sea, cuando la banda empieza a cambiar.
Sí, bueno, lo que pasa es que también en este caso, todos los músicos de la banda de hace 20 años están activos todavía.
Uh-huh.
Lo que están en otros proyectos, ¿no? Con Melendi, otro cantante español que seguro lo conocen.
Estuvo aquí la semana pasada.
Exacto, mira. Y con David Bisbal, por ejemplo, Ludovico es el director musical de David Bisbal actualmente, el guitarrista que fue director de Alejandro hace 20 años.
Uh-huh.
Entonces todos siguen activos, al final la música es como, nos va llevando a diferentes caminos, al final lo importante es disfrutarlo y...
¿Y tú planeas seguir con él por un tiempo?
Por supuesto, mientras, mientras me llamen voy.
Claro,
claro, claro.
Pues también haces coros con él.
Sí, pianista y corista.
Y coro. Hay una chica ahí que como que hizo toda la vida coros para él, también con Miguel Bosé, una de pelo larguísimo.
Bueno, claro, Helen. Ajá. Helen, que fue la primera.
Esa mujer en la historia de la música contemporánea de España, sí. Está presente con los mejores.
Sí, sí, sí. Helen lleva muchos años con Miguel Bosé y fue la primera mujer que tuvo Alejandro en la banda desde el MAS y después en el Alma al Aire.
Ajá.
Y bueno, bella.
¿Qué?
Muy linda.
A ver, ¿cuál es la esencia del trabajo o la dificultad cuando uno trabaja como corista? O sea, cuando tu preparación es como cantante, o sea, ¿cuál es la diferencia entre el que canta en su preparación al que participa en los coros?
Claro, bueno, para mí es como igual cuando eres instrumentista. Hay muchas personas que se enfocan solo en ser solista, ¿no? Y otras que se enfocan solo en ser acompañante, sea, ya sea como corista o como instrumentista de alguna, acompañando a un artista. Pero yo pienso que hay que tener un balance de las dos cosas, porque uno aprende mucho de todo, ¿no? Y saber blending, saber cómo que meterte en
todo. Yo imagino que, por ejemplo, la capacidad para sostener las armonías de un corista tiene que ser sí, precisa. Sí, hay que
escucharse entre todos. O sea, escucharse es un trabajo en equipo. O sea, yo no puedo tratar de sobresalir por encima de ti, ni tú por encima del otro.
Ni porque, desafinar.
Exacto.
Porque cuando son estos coros de sí. seis o de cinco, si uno se va, desbarata el trabajo a todos los demás.
Es un desastre, claro, es un desastre.
Mire, oye, pues encantado de conocerte, Glenda.
Un placer, gracias por un placer
vuelve conocerte. Al programa, te lo agradezco.
Gracias.
Mucho éxito en la presentación en Flamingo.
Igual a ti con tu gira.
Muchas gracias. Igual a Andrea.
Gracias.
Pues mira, ¿qué? Ya lo vamos a cantar. Esto. Y yo debería tener un flower aquí. ¿Aquí lo llamamos flower también?
¿Flower?
La pistolita esa que tienen como unas balines.
Ah, sí, no sé.
Ay, Dios mío.
Mira como dijo Andrea. ¡Ay, Dios mío! Ella dice porque ya está en la línea del tiro.
Sí.
Esto.
Me pongo para acá.
Mira, mucha suerte en todas las cosas.
Y tú también.
Y qué bueno que te haya también. Me encanta. Entonces, ahora, bueno, sí, vamos a despedirnos con una versión de Happy Birthday para Sebastián.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Sebastián. Happy birthday to you.
Bravo. Muchas gracias. Hasta mañana.
Qué lindo.
Dios mío, me canto horrible.
No.
Qué bueno. Y ahí se nota bien.
No.
No.